Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todas y a todos. Vamos a hablar sobre los feminicidios y los prejuicios contra la mujer en Puerto Rico. Como les dije, vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre los prejuicios contra las mujeres, los feminicidios y lo que está pasando en Puerto Rico al respecto de las relaciones de pareja, especialmente debido a los feminicidios. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García. Pepo, buenas noches,
doctor, y buenas noches a los radioescuchas.
Vamos a empezar reconociendo, Pepo, y público en general, la crisis social que estamos viviendo en Puerto Rico. Si no reconocemos los problemas, no los podemos resolver. Nosotros estamos probablemente en la peor situación de crisis social, por lo menos de mi memoria. Estoy cerca de los 75 años y jamás y nunca pensé que íbamos a estar viviendo las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico. Los tipos de crímenes que estamos viendo son verdaderamente alarmantes. Y uno de los peores crímenes, sin duda, es los crímenes por violencia de género, los feminicidios, que cada vez que ocurre uno nos tiene que doler en el alma a todos y a todas. Esto es un problema de nosotros, de todos nosotros. Esto no es un problema de las mujeres solamente. Esto es un problema de ambos géneros. Y tenemos que buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. Estamos, como les dije, en una de las peores crisis, especialmente en peores crisis de salud mental. En Puerto Rico se estiman que hay alrededor de 800,000 a 1,000,000 de pacientes que podrían beneficiarse de algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico, y solamente hay alrededor de 225 psiquiatras para atender esa cantidad de pacientes. No todos los pacientes requieren de un tratamiento psiquiátrico, muchos podrían responder a tratamiento psicológico, pero de por sí sabemos que muchos de los problemas que estamos enfrentando es por la escasez de profesionales de la salud mental, porque los mismos psicólogos también están escaseando. Hemos visto cómo la línea Paz, que ha hecho un trabajo excepcional, ha aumentado un 600% desde la pandemia al presente, y aunque esto es una forma de verdaderamente ayudar al público en general, la línea Paz no da tratamiento. Así que el problema de conseguir y que los pacientes verdaderamente reciban el tratamiento adecuado es uno de los problemas principales al cual nos estamos enfrentando, y que debemos buscar distintas alternativas para poder verdaderamente resolver esa parte. Pero volviendo a lo de los feminicidios, volviendo al problema de violencia de género, voy a empezar con una definición de hecho del Poder Judicial. En otras palabras, de este documento existe y es producto de Puerto Rico, donde define la violencia de género como unas conductas que causan daño físico, sexual, psicológico a otra persona, motivada por los estereotipos de género creados por la sociedad. Si analizamos esa definición de violencia de género, claramente establece cómo nosotros como sociedad hemos permitido en alguna medida el famoso machismo, que aunque el machismo podemos decir que existe prácticamente en el mundo entero, el que nos afecta directamente a nosotros es el machismo puertorriqueño, independientemente que pueden haber países, y los hay, muchos peores que nosotros en Puerto Rico. Hay países, sabemos, como los países árabes donde las mujeres prácticamente no tienen ningún derecho legal ni social, no se pueden superar, no pueden guiar, no pueden educarse, no pueden jugar deporte, tienen que estar caminando detrás de los hombres, son prácticamente una posesión del hombre. Pues esos son sistemas aún peores que los nuestros, pero en Puerto Rico tenemos un problema severo de machismo y de desigualdad de las mujeres. Usando estadísticas que encontramos en el internet sobre los feminicidios, en el 2021, un año después de la pandemia, o estábamos todavía en pandemia, 67 feminicidios. En el 2022, que ha sido el peor de todos los años, 84 feminicidios. El año pasado, 2023, 55. Y al día de hoy, en el primer mes del 2024, ya han ocurrido 4 feminicidios. Y como dicen las propias mujeres, una es mucho. Definitivamente se ha llamado a una emergencia. Esta emergencia se llamó también en el pasado, en el 2022, si mi memoria no me falla, también hubo movimiento de nombrar que hay una emergencia nacional con respecto a los feminicidios. De allá para acá podríamos decir que aunque hubo una disminución de 84 de ese mismo año, del 2022 al 2023, 55, todavía 55, estamos hablando de mucho, estamos hablando de 5 feminicidios mensuales, eso quiere decir más de un feminicidio por semana, eso es intolerable, y de nuevo, una es mucho. Se ha hablado de que este comité o esta organización ha tenido reuniones y ahí está envuelto prácticamente todas las secretarías importantes, como la Secretaría de Educación, la de Salud, la de las Mujeres, la Policía, el Sistema Judicial, etcétera. Pero verdaderamente, y yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos convencidos de que todavía no se ha logrado mejorar la situación, aún con la ley 54, aún con los grilletes, etcétera, etcétera. Y tenemos que entender que hay múltiples formas de violencia de género. Obviamente el feminicidio es la culminación de o la peor de todas las violencias de género que pueden existir, pero hay muchas otras y el feminicidio usualmente no ocurre de la noche a la mañana. Típicamente ocurre, hay mucha más violencia de género previo al feminicidio, y esto es bien importante entenderlo. Y vamos a hablar tanto de la víctima como del victimario, pero vamos a empezar entendiendo que hay múltiples formas de violencia de género, como es la violencia física, los golpes, los empujones, las violencias sexuales, como forzar las relaciones o las violaciones, aún en parejas casadas o parejas que conviven, cuando la mujer ha dicho que no tiene el deseo de tener relaciones y las obligan prácticamente violándola. La violencia económica, donde hay un control total del dinero de esa casa y que limitan mucho, le limitan mucho los recursos económicos a esa pareja. La violencia psicológica, con bajando la autoestima, con amenazas, con humillaciones, con insultos, con obligar a la sumisión, el aislamiento, el limitar la libertad, todas esas son violencias psicológicas. Viene también la violencia simbólica, con los chistes o imágenes degradantes contra la dignidad de la mujer. Y también tenemos que pensar en la violencia de género cultural, donde oímos frases despectiva donde le restamos valor verdaderamente a la función de las mujeres, y claramente con un prejuicio hacia la mujer, donde las queremos limitar, y hay una desigualdad desde un principio de hace mucho tiempo, inclusive de salarios, mujeres haciendo exactamente lo mismo que hace un varón, sin embargo, a la mujer se le paga mucho menos que a los varones, y de esto hay inclusive evidencia científica. Personalmente recibo anualmente lo que le pagan a los hombres y a las mujeres que trabajan en compañías de salud, a médicos que reciben un salario, y vemos la gran diferencia todavía prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, y obviamente en Puerto Rico eso existe, y no solamente en medicina, esto ocurre prácticamente en todas las profesiones, en leyes, con las abogadas, con las ingenieras, etcétera. Así que hay muchas formas de violencia de género, y que tenemos que reconocerlas para poder verdaderamente mejorar la situación. No sé si tú quieras hacer...
Sí, no. Yo coincido con usted, doctor. Yo cumplo este año 68 y estuve en el periodismo, o sea que estuve en ese frente de guerra mirando más de cerca el quehacer diario de este país, y puedo dar fe de que este, al igual que otros problemas sociales, se han ido incrementando de una manera significativa. Y volvemos. Yo no sé, cuando yo fui periodista y después, ¿verdad?, de haber dejado de ser periodista, cuántas cumbres, conferencias, órdenes ejecutivas, estados de emergencia. Y la pregunta que nos debemos hacer es, los acuerdos que en aquel momento se hicieron para tratar de resolver o aminorar este problema, ¿los llegaron a cumplir? Todo siempre se queda, y entonces son como reacciones a los gritos que hay. De momento hay una reacción, de momento se comienza a hacer unos trabajos porque acordamos que debemos hacer esto, aquello y lo otro, y en el camino ocurren otras cosas y se pierde, hasta que viene nuevamente como que otra ola de feminicidio que nos trae nuevamente este problema.
Y es interesante, ¿verdad?, lo que tú traes, porque evidentemente para nosotros verdaderamente lograr un cambio, una modificación cultural de igualdad hacia la mujer, y ahorita vamos a hablar sobre igualdad de la mujer, inclusive lo que es perspectiva de género, que es el proceso educativo que las Naciones Unidas desde 1997 reconocen que es la forma verdaderamente de educar al respecto de la igualdad entre los dos géneros. Pero es interesante, y preparándome para este programa, cómo la importancia de tanto de la víctima, de ir dándose cuenta de que algo verdaderamente está mal, y se produce una herramienta gráfica que se llama el violentómetro, creada por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional de México, que es interesante, es parte de lo que les había hablado escrito aquí de la definición de acuerdo al Poder Judicial en Puerto Rico, y lo que hace esa lista del violentómetro es ver claramente cómo va escalando la violencia doméstica o la violencia de género en una pareja, empezando desde bromas hirientes, que podríamos decir que la, porque ellos lo dividen en verde, amarillo y roja. Verde, pues serían cosas leves, podríamos llamarlo así, como son las bromas hirientes, donde se trata de humillar a la mujer, especialmente delante de otras personas. Ya el amarillo podría ser golpes jugando, pero son golpes, empujones, y decir que no fue con la intención de violencia doméstica, pero ya eso es un signo, porque nadie debería jugar golpeando, dando golpes verdaderos o empujones. Y ya en rojo estamos hablando, como sería violar, aunque la persona no quiera tener relaciones sexuales, obligarla a tener relaciones sexuales, ya eso se considera rojo. Y obviamente de rojo ya mutilar, hasta asesinar a la pareja, pues es lo que se reconoce con el violentómetro. Y esto es bien importante porque muchas víctimas no realizan verdaderamente, y esto lo tenemos que hablar, porque muchas personas creen que una víctima es tan culpable por quedarse en esa situación y no salir corriendo como la inmensa mayoría de las personas pensarían, pero las víctimas están en una posición tan y tan vulnerable que no es tan fácil como parece. Otra de las cosas machistas claras que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama el privilegio masculino, donde el varón actúa como si fuera un rey, donde la mujer es como una sirvienta, donde claramente controla el hombre a la mujer, inclusive es el que dicta cuáles van a ser los roles de esa pareja o de esa mujer en pareja. O sea, así que hay este pensamiento de que el masculino, de que el hombre, especialmente machista, está por encima de la mujer, y que la mujer básicamente es una sirviente de él, y él se siente como si fuera el rey. Y volviendo obviamente a las víctimas, que como les dije, que están en una situación sumamente vulnerable, muy difícil, en total desigualdad, y como dije, podemos pensar que sería fácil salirse de ese ambiente porque ya han ocurrido golpes, ya han ocurrido clara violencia doméstica, pero sin embargo esta mujer está en una situación de mucho temor, inclusive, y peor aún si hay hijos envueltos. Y no todos los violentos, no todos los hombres agresores necesariamente son malos padres. Hay algunos que podrían ser buenos padres, o por lo menos así lo sienten o lo describen las propias víctimas. Personalmente he tenido víctimas en tratamiento. Recuerdo haber llevado en dos ocasiones a dos mujeres diferentes a Julia de Burgos. Llamé a la organización y me citaron a un sitio en particular, y no les di break, como decimos, a las mujeres. Les dije, nos vamos ahora mismo. Aún yo teniendo otros pacientes allí esperándome, decidí llevar a estas mujeres a Julia de Burgos, porque lo próximo hubiera sido sin duda la muerte. Me acuerdo que una de ellas me contaba de que el esposo le ponía el revólver en la boca de ella y le decía, lo único que tengo es que jalar el gatillo para matarte. Así que, y esa mujer llega a mi oficina con un ojo hinchado, evidentemente de un golpe, porque estaba con gafas. Cuando le he pedido que me enseña el golpe, y me había ya contado que el esposo le amenazaba con el revólver. Ahí decidí ir a Julia de Burgos, y es interesante que los dos casos que estoy hablando, que eran casos severos de abuso, de violencia doméstica clara, los dos casos se resolvieron de una forma bien, podríamos decir, saludable. donde no hubo grandes problemas en lograr la separación y el divorcio. Y estas organizaciones de como las de Julia de Burgos, que en Puerto Rico existen, tengo entendido que 9 casas de donde se recogen a las mujeres de violencia doméstica, es bien importante que toda mujer que se sienta que está en este ciclo de la violencia llame a estas organizaciones, porque estas organizaciones están preparadas para recibir a estas mujeres que están vulnerables, que tienen mucho temor, inclusive hasta con los propios hijos las aceptan y ayudan también tremendamente a los hijos. Es bien importante, porque si usted no busca ese tipo de ayuda, es muy difícil que lo haga sola, por el miedo, por las amenazas, por la autoestima.
Ahí es que yo creo, doctor, y perdón que no interrumpe, y me gustaría que lo explicara. Si esa mujer está teniendo miedo y ya está empezando a ver esas primeras señales, ¿cómo o qué es lo que debería hacer para buscar esa primera ayuda? Porque todavía está, ¿verdad? Con este miedo, tengo hijo, tengo hija.
No trabajo, dependo totalmente de mi esposo o de mi pareja. Temo por la vida, no solamente mía, sino de mis hijos. Y la mayoría de ellas ya también están con ansiedad y con depresión. Ajá. O sea, que tienen problemas de salud mental producto de sus circunstancias, y encima de eso la sociedad que las culpa en alguna medida, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué ahora después de años de violencia doméstica, inclusive se lo habían escondido hasta los propios familiares? Muchos familiares ni sabían que esto estaba ocurriendo en la pareja. Pues todo eso influye en que la mujer aguante, porque no es aceptar, es aguantar toda esta violencia doméstica. La mujer está sumamente vulnerable, es muy triste, y por eso hay que ayudarla a coger ese empuje. De lo primero que hay que hacer es buscar información y ayuda, porque una de las cosas que hace... obviamente yo llevé a estas dos personas directamente a la casa Julia de Burgos, que no era la casa, porque ellos te citan a un sitio y ahí cogen a la víctima y se la llevan. Uno no sabe dónde están estas casas ubicadas. Pero hay que hacer un plan de escape. Eso no puede ser de me voy ahora. Hay que hacerlo organizadamente. Y ese plan de escape, estas organizaciones como la de Julia de Burgos te ayudan, te preparan.
Con apoyo de las autoridades.
Sí, ¿sabes? Porque esto es bien serio, ¿sabes? Esto es bien serio. Ya cuando ha pasado la raya a las agresiones físicas, a las violaciones sexuales, a los golpes, ¿sabes? A las humillaciones fuertes, ya eso no tiene cuesta para atrás.
No, y el hombre, como ella sigue cediendo, el hombre se sigue empoderando.
Exacto.
Y ella sigue cediendo hasta que llega el punto en que de verdad que esto es algo que...
No, y entonces, de nuevo, ¿sabes? La sociedad como tal... que aunque estamos ahora hablando como sociedad de evitar el feminicidio, pero fíjate que estamos hablando del feminicidio y no estamos hablando de la violencia doméstica, que oí unos números alarmantes que recibe la policía anualmente. Se me escapan los números, pero son miles y miles de querellas de violencia doméstica. O sea, así que esto es mucho más allá que los feminicidios. O sea, no, tenemos que ver esto como un problema social completo, y que ocurre prácticamente en todas las clases sociales, aunque predomina entre menos educación, entre menos situación económica tenga esa mujer, más propensa a la violencia doméstica está y a la dependencia de esa pareja. Por el otro lado, inclusive hasta los religiosos, muchas veces, si vemos los prejuicios, muchas veces los religiosos mismos vemos cómo se oponen hasta a la perspectiva de género, que vamos a hablar ya mismo de eso, porque es bien importante que rompamos con estos conceptos equivocados sobre la educación de la perspectiva de género. Es importante también que las mujeres se den cuenta de antemano, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tenemos un tema que sin duda es de suma importancia para el público en general. Esto es un problema de país, esto no es un problema de las mujeres. El problema de la violencia doméstica y la violencia de género nos tiene que preocupar a todos y a todas. Y de nuevo, es un problema de país al cual nos tenemos que enfrentar y hacer las modificaciones necesarias para poder lograr un mucho mejor Puerto Rico. Y me quedé en la importancia de las parejas ir identificando el violentómetro, como le llaman en México, porque la mayoría de las parejas típicamente ya hay señales tempranas, como los celos infundados o los celos patológicos. Si su pareja o su novio ya desde un principio está demostrando celos patológicos o celos infundados, donde inclusive culpan a la pareja o a la mujer de que los varones la están mirando y es porque se viste o de tal forma o que ella mira también, etcétera, etcétera. Este tipo de celos es una señal inicial porque evidentemente esta persona o esta pareja o este varón tiene muchas inseguridades y las está proyectando en la pareja, exigiéndole a ella o culpándola a ella de que los varones la están mirando o se le hacen algún tipo de acercamiento. Otra de las señales es el control, el novio controlador que quiere verdaderamente evitar que la novia o salga o se exponga o salga con amigas sola, quiere siempre estar con ella. Estos parecen sobreprotectores, pero esa sobreprotección hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces también quieren coartar la libertad con esa sobreprotección. Y ahí vemos ya otra señal. También hay que tener en mente el problema de las intoxicaciones, especialmente de alcohol. Se ha podido ver claramente que después que hay una pelea de boxeo en Puerto Rico, donde hay un aumento en consumo de alcohol, hay un aumento significativo de violencia doméstica. Sabemos que el alcohol es un desinhibidor y muchas personas bajo los efectos de alcohol se tornan violentos, que buenos y sanos típicamente no lo hacen. Pero si usted tiene un novio o una pareja que bajo los efectos de intoxicación cambia de personalidad y se tornan violentos, especialmente hacia usted, eso es una señal de que puede ocurrir entonces violencia doméstica. Y no hay duda que si hay en el noviazgo ya agresiones físicas, aunque pidan perdón, porque eso es parte del ciclo de violencia. El ciclo de violencia se mide en fases. Está la fase de tensión, que esa tensión va aumentando hasta que ocurre entonces la segunda fase, que es la fase de crisis, que es cuando ocurre verdaderamente la violencia, ya sea física, ya sea psicológica, ya la violencia que sea. Ya después de ese evento viene la fase del alegado perdón, del alegado arrepentimiento, y que muchas veces se llama la fase de calma o la luna de miel. Y este ciclo se repite constantemente. Después de que ocurra el primer ciclo, después que ocurre la primera violencia o la primera agresión, especialmente agresión física, ya ahí podemos decir que hay problemas y que la probabilidad de que vuelva a ocurrir aumenta significativamente. Nunca debería haber agresiones físicas, ni tampoco insultos o violencia psicológica, o obligación a tener sexo. Nunca eso debe existir en una pareja. Si eso ocurre, esos son señales que nos tienen que empezar a preocupar desde un principio, porque de ahí a convertirse en una víctima es un paso bastante cercano. Así que hay que estar pendiente cómo los victimarios se comportan, pero también hay que hacer hay que tener en mente que los victimarios, de dónde surgen los victimarios. La mayoría de las personas que cometen este tipo de agresión vienen de poca educación o de familias verdaderamente disfuncionales o de procesos de intoxicación, o vienen de con un historial de violencia, de peleas, de agresiones, de inclusive a agredir a sus propias mascotas, a guiar de una forma inapropiada, a romper cuando se molestan, o a tirar cosas cuando se molestan. O sea, que hay ya vemos que estas personas pierden
conductas antisociales ya,
¿eh? Y son conductas antisociales, especialmente la conducta antisocial que con historial de bullying, de peleas, ya eso son señales. Y especialmente si viene de un historial de familia de disfunción, donde han ocurrido ya violencia doméstica previa, estos muchas veces son comportamientos aprendidos, y hay que tener ese historial claro, porque de nuevo aumenta significativamente las posibilidades de violencia doméstica o violencia de género con todo ese historial. No hay duda de que en Puerto Rico tenemos un problema grande de control de impulso. Aquí somos bastante impulsivos en Puerto Rico. No hemos aprendido verdaderamente a posponer gratificación, que es uno de los issues grandes de inteligencia emocional, y que las personas queremos, o muchas personas quieren la satisfacción o el placer inmediatamente, que es uno de los problemas que ocurre con las intoxicaciones, con las drogas. Si las drogas te dieran el mismo placer de aquí a 2 semanas, la gente no las usaría. Lo que hace a una droga adictiva es la rapidez con que logra cambiar el estado de ánimo de esa persona. Entre más rápido lo haga, más adictiva es.
Así que le iba a preguntar, ¿hay algún estudio o usted tiene conocimiento de que la mayoría de los feminicidios se da en el momento en que la mujer quiere romper la relación?
Típicamente porque el hombre cree que es una posesión.
Okay.
Tú eres mía, tú no decides. Okay. Porque uno de los issues del machismo es que el hombre es el que decide. La mujer no puede decidir, mucho menos dejarme.
Y si es así, a mí se me ocurre que una buena campaña educativa vaya dirigida a cuando la mujer toma la decisión de no seguir una relación y que ya haya visto rasgos en la persona. Incluso puede que no haya visto ningún rasgo y el mero hecho nada más que le diga al hombre que se va a dejar. Yo he escuchado cuentos por ahí, como usted estaba diciendo ahora, de la posesión, de hombres que le han dicho: tú eres mi vida y tú eres todo. O sea, es algo como...
Y una posesión, es una posesión, como si fuera un mueble o ¿sabes? Esto es mío y ahí es que está el problema. Pero vamos a hablar un poco de cuáles son las propuestas nuestras para mejorar esto, porque esto tenemos que ir a la profundidad del problema, que es la desigualdad de la mujer. Y después de 400, 500 años o más, o miles de años de prejuicios contra la mujer, esto está demasiado arraigado prácticamente hasta en nuestra genética, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. O sea, romper con ese machismo, con ese concepto de que los hombres son superiores a las mujeres, es algo que nos ha tomado siglos. La mujer se vino a verdaderamente lograr, por ejemplo, reunirse por primera vez en el 1850, que permitieron por primera vez que hubiera una reunión de mujeres, que obviamente eran mujeres ricas que pudieron ir a Nueva York a reunirse. El primer país que, y en esa reunión, lo primero que deciden es lograr el voto político, porque no tenían ningún voto político hasta ese entonces, y el primer país es Nueva Zelanda en el 1898, que logran votar por las mujeres. La primera vez que las mujeres en Estados Unidos votan fue en el 1920. Estamos hablando de hace un siglo nada más que las mujeres tienen algún poder político. O sea, es que esta lucha de las mujeres por la igualdad ha sido algo y todas las mujeres que se oponían o trataban de ser progresistas en aquel entonces las mataban, la famosa que quemaron, Juana de Arco lo que quería era que las mujeres se educaran. Eso era todo lo que ella estaba pidiendo, y la quemaron como una bruja, porque estaba pretendiendo que las mujeres tuvieran iguales de derechos que los hombres. Así que, ¿sabes? Esto es un arraigo. Por eso es que hay que profundizar y por eso es que hay que educar desde bien temprano, y ahí es que entra la perspectiva de género
dentro de la inteligencia emocional también, ¿verdad?
Sí. Y la perspectiva de género, desde el 1997, las Naciones Unidas ya definen lo que es perspectiva de género, y la definen como esto: un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas y programas, en todos los sectores y a todos los niveles, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida, se perpetúe la desigualdad. Y voy más lejos, dice: el objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. Eso es lo que es perspectiva de género. Y si leemos lo que México dice que es la perspectiva de género, que me gusta más todavía la definición, es la metodología y mecanismos que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre la mujer y el hombre. Crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. En otras palabras, la perspectiva de género no es otra cosa que luchar y educar sobre la igualdad de los dos géneros, sobre la igualdad especialmente de la mujer con el hombre. Eso es lo que es perspectiva de género. Aquí se ha querido tergiversar tremendamente lo que es perspectiva de género, y inclusive se han llegado a decir cosas como que las niñas se visten de varones y los varones se visten de niñas, como parte de la educación de perspectiva de género. Eso es total y absolutamente falso. Y eso es bien preocupante, porque aquí hay un grupo, o aquí hay grupos que se oponen a la perspectiva de género. Y mira, le podemos cambiar el nombre, igualdad de género, le podemos llamar de cualquier otra forma, pero el objetivo principal es educar para que ocurra finalmente la igualdad en los géneros. Y es interesante, ya esa perspectiva de género la estamos viendo en tantos y tantos aspectos de la vida. De hecho, la perspectiva de género empezó mucho antes de 1997, en la Segunda Guerra Mundial, debido a que los hombres estaban en la guerra. Muchos de los trabajos que hacían los hombres, como electricistas, mecánicos, hasta jugando pelota, profesional, que surge la Liga de Mujeres Peloteras, todo eso es perspectiva de género, que donde la mujer tiene igual de derechos de hacer labores que típicamente nos los han tipificado de acuerdo a nuestro sexo. A la mujer se le ha puesto como que ella es la sirvienta, la encargada de los enfermos, la encargada de las crianzas de los hijos, y el hombre supuestamente es el proveedor y el trabajador, el que sale afuera de la casa, que de hecho ya no es el proveedor. En muchas, muchas familias ya la proveedora principal es la mujer. Ese rol del hombre, por lo mismo de que hay perspectiva de género, ha aumentado significativamente en las mujeres. Es interesante, en el 1967, cuando yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, las mujeres no podían ir en pantalones a la universidad, se oponían a que las mujeres pudieran usar pantalones. ¿Quién hoy en día se opone a que las mujeres usen pantalones? En aquel entonces, de nuevo, todos los conservadores querían que se mantuviera a la mujer en traje. Y básicamente, o sea, que tenemos que progresar y tenemos que identificar que estamos mal y que tenemos que educarnos verdaderamente en la perspectiva de género o la igualdad de género, llamémoslo como, si le queremos cambiar el nombre, le cambiamos el nombre, pero el objetivo tiene que ser en la igualdad de los géneros. Eso es lo que tenemos que educarnos con ese respecto, porque va a ser de la única manera que vamos a lograr verdaderamente esa igualdad, y vamos a evitar con eso todo este machismo, toda esta violencia doméstica, porque cuando el varón se sienta que está en la misma igualdad que la mujer, esto cambia totalmente. Inclusive le estamos dando la oportunidad a la mujer a que verdaderamente se desarrolle en nuestra sociedad.
Doctor, bien importante, antes que culmine el programa, lo que usted siempre ha insistido de la inteligencia emocional desde pequeño a los estudiantes en las escuelas públicas, es bien importante que también que este tema, me parece que usted coincide totalmente.
Totalmente.
¿Verdad?
Por eso es que es en la educación que verdaderamente vamos a poder lograr las modificaciones y los cambios necesarios para una mucho mejor sociedad que la que tenemos. Estamos, claro, en una crisis social, y hablamos de grilletes y hablamos de más policía y hablamos de lo que podemos hacer inmediatamente, pero eso no va a resolver el problema. La única forma de resolver este problema es cambiando nuestros paradigmas, cambiando nuestros conceptos, que son conceptos limitantes, que son conceptos prejuiciados, que están identificados, ¿no? No es que lo tengamos que buscar, ya están identificados, que sabemos prácticamente que la razón principal de la violencia doméstica o la violencia de género es la desigualdad. No hay que darle más vuelta al asunto. Y para nosotros lograr romper con esa desigualdad, de la única manera es creando conciencia, y de la única manera que vamos a crear conciencia es educándonos. Es de la única manera, ¿sabes? Y muchos de nosotros, yo me incluyo, nos educaron de una forma machista. Yo me acuerdo que mi papá, yo lo oía cuando le decía a mis hermanas, es que tú no eres un nene, o tú no eres varón, tú eres una niña, y como creando esa diferencia marcada, independientemente, y lo tengo que decir también, que mi papá no era un machista rampante. Yo vi muchas veces a mi papá fregar en mi casa y pasar mapo. ¿Sabes? Papi era un tipo adelantado a su época, pero tenía rasgos machistas y me los inculcó a mí también. Así que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia y reconocer nuestros propios prejuicios, porque nosotros no tenemos solamente el prejuicio de género, aquí hay muchos prejuicios, prejuicios raciales, religiosos, de cultura, de raza, ¿sabes? Así que son muchos los prejuicios que nosotros tenemos que mejorar, y eso lo logramos a través de romper con conceptos limitantes que todos y cada uno de nosotros tenemos, pero para eso nos tenemos que educar, para convencernos a nosotros mismos de que ese prejuicio es negativo y de que ese prejuicio no me ayuda como persona a ser una mejor persona. Y esa igualdad, cuando se le da la oportunidad a las mujeres, es interesante. Este año, en la Escuela de Medicina que dirijo, el Departamento de Psiquiatría, este es el año 17 que estamos graduando más mujeres que hombres. Las mujeres son mucho más disciplinadas hoy en día, están mucho más dispuestas a educarse. Ahora mismo uno va a la universidad. Cuando yo iba a la universidad, habían 3 hombres para cada mujer. Ahora es al revés. Ahora hay 3 mujeres para cada hombre educándose. O sea, que son... que verdaderamente las mujeres han asumido un rol sumamente importante en superarse y en educarse. Y eso también ha causado unos cambios en los estilos de pareja de hoy. Nuestras madres no son las mujeres de hoy. Nuestras madres eran mucho más sumisas, estaban mucho más dispuestas al machismo. La mujer de hoy no. La mujer de hoy quiere una igualdad y quiere una igualdad en todo el sentido de la palabra. No es solamente de boca para afuera. Es verdadera, y por eso lo exigen en las parejas. Y la pareja de hoy no es las parejas de antes. Y hoy yo estoy viendo, por ejemplo, con mi propio hijo varón, cómo él ha asumido un rol mucho más importante con su hijo. O sea, yo en mi época, y lo reconozco, cuando mi hijo o mi hija estaba sucio, o sea, yo solo entregaba a mi esposa para que ella lo bañara y para que ella fuera la que lo cambiara. Pero yo no cambiaba pampers, ¿sabes? Porque eso no era una función del hombre en mi época. Y hoy en día eso es lo más natural posible que yo veo en los varones. No solamente en mi hijo, lo estoy viendo en muchos otros padres de hoy en día. O sea, así que
Hay unos avances, pero
esos avances buscando la igualdad. Que es lo que queremos lograr, y de la única manera que vamos a evitar los feminicidios, que es lo que estamos pensando, como si esto fuera el único problema, que de nuevo el feminicidio es la culminación del problema. Sí. El problema de violencia doméstica y de violencia de género es muchísimo mayor que lo que estamos viendo y lo que se está discutiendo, de que si el juez o el fiscal o el otro tuvo la culpa de, ¿sabes? Oye, esto es mucho más serio que solamente culpar a un juez o a un fiscal, o, ¿sabes? Esto es mucho más serio. La violencia doméstica es mucho más serio, y la desigualdad también.
Volvemos a lo mismo. Van a querer poner curitas en unas grandes heridas que tiene el país.
Ya se nos está terminando el programa, Pepo, y público en general, pero no quiero dejar también de mencionar de otros temas, además de la perspectiva de género o la igualdad de género. Hay otros temas de educación que nos podrían ayudar significativamente a lograr esa sociedad que queremos. Y por ejemplo, es la educación en inteligencia emocional, donde podríamos aprender a controlar nuestras emociones, a controlar nuestros impulsos. También hay que educar en el amor de pareja y de matrimonio. La pareja es la relación más importante de la vida, pero es la más difícil, y hay que educarnos en lo que es una relación de pareja, y especialmente una relación de pareja de igualdad. Hay que educarnos en la paternidad y en la maternidad. Todos esos procesos educativos nos pueden ayudar a tener una mucho mejor sociedad de la que tenemos. No es enseñar solamente matemática, historia, español, inglés, etcétera. Hay que hacer unos cambios educativos para poder lograr entonces una sociedad mucho más equitativa y mucho más de igualdad. Gracias a Pepo por tu cooperación siempre, y al público en general, en un programa que esperemos que verdaderamente hayan aprendido más sobre este problema tan severo que nos afecta a todos y a todas. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de las Naciones Unidas, que dice: la perspectiva de género no es otra cosa que la igualdad de las mujeres. Quédense con ese pensamiento, y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.